Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena. Esta es nuestra red de voces informadas. Mi nombre es Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar sobre el futuro del agua en el país, cómo está ese recurso y por qué es importante hablar de él en este momento. Y lo hacemos porque en La Silla Vacía estamos felices porque lanzamos una nueva red en La Silla Llena. Se trata de la Red Verde, que gracias al apoyo de The Nature Conservancy y la Fundación Mario Santo Domingo salió al aire esta semana. Esta red reúne a casi 100 expertos que publicarán columnas sobre el tema ambiental. Y para hablar del tema del agua tenemos a tres invitadas expertas en el tema. Ellas son Diana Rodríguez, quien dirige la línea de justicia ambiental en De Justicia.
Casi la mitad del agua que hoy se utiliza Colombia, el 46% es utilizada en el sector agrícola.
Y también Jimena Puyana, ella es la directora de Desarrollo Sostenible en el PNUD.
El cambio climático es otro factor que hace que nuestro país sea altamente vulnerable frente a este fenómeno. Estamos estimando que las precipitaciones tengan, por ejemplo, una disminución entre el 10 y el 40% de aquí al año 2040, según los últimos datos del IDEAM.
Asimismo, nos acompaña Carolina Polanía, ella es especialista en cuencas en The Nature Conservancy.
Cuando tú le preguntas a la gente en la calle de dónde viene el agua que usted toma, la respuesta común es del grifo.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Diana, ¿cómo está el agua hoy en Colombia? ¿Por qué es tan importante que nos reunamos acá los cuatro hoy a hablar de este tema que a simple vista parece un poco abstracto?
Bueno, yo creo que el agua, uno de los retos del agua hoy o de la situación del agua hoy es que seguimos montados en la idea de que somos un país muy rico en agua y aunque eso sí es cierto,
Somos Colombia,
un país rico en agua, hay dos cosas como importantes para tener en cuenta. Y uno es que hay un acceso desigual al agua, ¿no? No todas las regiones tienen el mismo acceso y entonces eso es un reto. Entonces, por ejemplo, para que votemos algún dato, las áreas hidrográficas de Magdalena y Cauca y Caribe, ¿no? Donde se concentra el 80% de la población nacional y el 80% del Producto Interno Bruto, el agua disponible ahí solo hay un 21%. Entonces, lo que uno se preguntaría es, miércoles, el 80% del PIB, el 80% de la población y solo del agua disponible está el 21%. Entonces estamos cargando unas zonas un montón, por un lado. Y lo otro es que evidentemente en esta riqueza hídrica pues hemos descendido. Entonces en lo que se conoce como el índice de pobreza hídrica, nosotros, Colombia estaba en un momento en el puesto número 4 en términos de riqueza y hemos bajado al puesto 27. Entonces eso, digamos, es una alerta importante para decir qué está pasando. Estamos usando el agua eficientemente.
¿Qué quiere decir que hayamos bajado eso? ¿En qué sentido se mide ese descalabro, pues?
Sí, es una medición, digamos, que puede tener sus complicaciones, pero entonces como para no entrar en la minucia exacta es realmente qué tan ricos estamos en términos de agua. Entonces, mientras estábamos en un puesto 4, hoy estamos en el 27 y la principal razón que dan es porque no estamos usando el agua de manera eficiente. Entonces, por ejemplo, que seguro de esto hablaremos sobre el tipo de actividades económicas y todo, pues el hecho que Colombia gaste tanta agua en agricultura, que también es un patrón mundial, no es solamente Colombia, pues nos tiene que hacer pensar es, bueno, cómo la agricultura la está usando.
Carolina, claro, ahí Diana decía un punto muy importante, ese índice más allá de la minucia técnica que seguramente estará toda, nos dice, bueno, somos menos ricos en agua, punto, dejémoslo más o menos así. Sí. Y hay un tema que ella también mencionaba y es el tipo de actividades, entonces mencionaba la agricultura, ciertas industrias, usted estudia, Diana, la minería también, ¿qué industrias están afectando el agua y cómo estamos en agua consumiendo agua, gastando agua o malgastando agua en términos de industrias, todas las que existen?
Bueno, pues antes que nada, yo quisiera de pronto, en relación a lo que mencionaba Diana, el acceso de agua, no solamente un tema de acceso, sino de distribución de agua también, porque la disponibilidad de agua y los ecosistemas relacionados con la regulación hídrica están dispuestos en diferentes regiones del país. Lastimosamente, esta cuenca Magdalena-Cauca, que es donde está la mayoría de la población, la mayoría de actividades, los ecosistemas también han sido degradados rápidamente. Entonces, ahí empiezan como a relacionarse un tema de disponibilidad y de acceso al recurso hídrico. En general, las industrias, digamos que hay como de todo un poco. Está todo el tema de minería, tenemos industrias de producción agrícola a gran escala, tenemos sectores que dependen mucho más directamente del agua que otros. Por ejemplo, una empresa de bebidas Como digamos que las que participan más fuertemente en la iniciativa de fondos de agua que lideramos desde TNC, están como mucho más conscientes porque sienten mucha más afectación de si no tienen agua, si un día su planta tiene que cerrar porque no les llegó el agua en la cantidad o en la calidad que requerían, o porque sus empleados no pudieron ir a trabajar porque realmente no tenían agua en sus casas, que otro tipo de sectores, por ejemplo, el sector de la construcción. En este momento, muchos de los ecosistemas estratégicos están siendo presionados por la construcción de vivienda campestre. Es el caso de la Sabana de Bogotá, municipios de, como Guasca, como Sopó, que hacen parte del sistema de abastecimiento norte de la ciudad. En este momento, usos, digamos, que traían tradicionales como la papa, como la ganadería en páramo, en zonas de bosque alto andino, están siendo desplazadas un poco por la construcción de viviendas campestres. En algún momento nos reuníamos con alguien del sector de la construcción y nos decía, pues bueno, a nosotros nos interesa el tema del agua porque somos conscientes, pero si realmente nosotros vamos a vender una casa campestre en 2,000 millones de pesos, si tenemos que meter un tubo de 5 kilómetros para sacar agua de otro lugar porque cercano no había, y le agregamos 200 millones de pesos más, pues si alguien tiene para pagar 2,000, tendrá para pagar 2,200. Entonces, casi que todas las, los sectores de producción de alimentos, en este momento casi que cualquier industria depende directamente o indirectamente del agua. Unas están siendo más conscientes que otras al respecto. Unas han empezado a migrar ya del tema de responsabilidad social ambiental, que hace unos años era de pronto sembrar unos árboles en un sitio y tomarse la foto, hacia ya un esquema mucho más completo, que incluye el valor compartido, donde realmente están relacionando que su la ganancia económica y la ganancia en cuanto a la productividad de su empresa está totalmente relacionado con el factor social y ambiental. Y están incluyendo el manejo de los recursos naturales como parte de sus costos de producción.
Claro, usted daba el ejemplo de la tubería y a mí me parece muy interesante eso, porque como lo decía Diana en el lanzamiento de esta red, que ya la anunciábamos al comienzo, antes se creía un poco que el agua venía del grifo, ¿no? ¿De dónde está saliendo esta agua hoy en día y en qué se está gastando, Jimena?
Esa es una pregunta muy pertinente que me lleva a responder una cosa, y es que Colombia es un país muy vulnerable frente al recurso hídrico, ¿verdad? Como decía Diana, primero pues está la diferencia regional en las cuencas, las diferenciaciones que se tienen en las regiones para pues en términos de producción hídrica. El cambio climático es otro factor que hace que nuestro país sea altamente vulnerable frente a este fenómeno. Estamos estimando que las precipitaciones tengan, por ejemplo, una disminución entre el 10 y el 40% de aquí al año 2040, según los últimos datos del IDEAM. Y finalmente hay unas dificultades muy grandes para acceder al recurso hídrico por parte de la población rural dispersa, que es justamente la población que más requiere atención en la fase en que Colombia se encuentra en este momento de construcción de paz. ¿Cómo se utiliza el agua? Pues el agua tiene varios usos. El primero debería ser definitivamente el consumo humano.
¿Lo es? O sea, digamos, ¿lo que más se está consumiendo es el consumo humano o qué es?
No sé los datos que nos indican de cuál es el sector que está consumiendo más en este momento el agua, pero debería ser el consumo humano. El segundo, la producción de alimentos, es muy importante. Y el tercero, pues, el bienestar, los ecosistemas, el mantenimiento de los sistemas productivos y del bienestar humano, ¿no? Entonces, obviamente, pues, están las actividades, la minería, la agricultura, el consumo industrial, que son, actividades que están reguladas y que tienen unos cobros que se les hace, pues, las tasas por uso de agua, que son reconocidos. Entonces, en esas actividades, pues, obviamente hay un uso que ya está regulado.
Diana.
Para complementar lo que está diciendo Jimena, como lo principal debería ser el consumo humano, lo cierto es que en Colombia lo tenemos al revés. Entonces, me permito dar un par de cifras. Casi la mitad del agua que hoy se utiliza Colombia, el 46% es utilizada en el sector agrícola. Luego le sigue el sector energético con el 21,5%. Luego le sigue el sector pecuario con el 8,5%. Y por último, justamente contrario a lo que decía Jimena, contrario como lo deberíamos estar usando, es el doméstico con el 8,2%. Entonces, exactamente tenemos un uso es inverso, el uso principal del agua no está siendo para el consumo doméstico y diario, sino para las actividades económicas, y eso obviamente nos lleva a pensar, bueno, cómo vamos a seguir creciendo y cómo vamos a tomarnos en serio la restricción de agua. O sea, digamos, casi que la invitación es, cuando un país crece, se toma muy en serio su restricción presupuestal, su regla fiscal, su presupuesto, ¿no? Sus recursos. De la misma manera deberíamos incorporar nuestra restricción de agua. O sea, debería ser una variable tan importante como la restricción presupuestal.
Carolina.
Y aquí también hay un tema muy importante, y es el tema como de la educación y el sentido común, que lastimosamente el sentido común termina siendo lo menos común, ¿no? Sí. Realmente lo que tú mencionabas hace un rato, no es que sea, y mucha gente no lo cree, pero cuando tú le preguntas a la gente en la calle de dónde viene el agua que usted toma, la respuesta común es del grifo. Desde TNC, cuando empezamos como toda esta iniciativa de fondos de agua, se hizo una campaña que se llama ¿De dónde viene tu agua? Y fue salir a la calle en diferentes ciudades, no solamente en Colombia, en Monterrey, en Sao Paulo,
la gente
del grifo, o sea, de la llave. De 10 personas, una persona por allá fue como más o menos que tenía idea que venía de algún lado. Pero entonces también hay un tema que es muy importante, y es que no solamente discutir estos temas a nivel de pronto de indicadores o de lo que debería ser, sino también qué tan conscientes somos cada uno, no solamente de nosotros, sino de las personas que estamos en la calle, de los grandes empresarios, de los mismos personas que están habitando las partes importantes de provisión de agua, su papel en este ejercicio. O sea, también tenemos que ser conscientes que de muchos de los páramos, de los ecosistemas estratégicos de donde se dan todos esos procesos de regulación, vive gente. Entonces, tenemos también un tema de corresponsabilidad y de entendernos como sistema, que también ahí hace falta un poco. O sea, mucha gente piensa que la leche viene de la caja, de la nevera. Entonces, no hay como todo ese hilo de saber que hay una vaca, que hay todo un proceso atrás. Y muchas veces nosotros los ambientalistas, digamos, o las personas que trabajamos en este medio y que digamos que somos un poquito más conscientes, muchas veces es no, o sea, hay que proteger el páramo, hay que sacar, hay que hacer otras cosas, pero realmente
tal
arriba está viviendo gente.
Un pasito antes tocaría darlo, antes de ir a proteger el páramo, tal vez contar que existe un páramo, ¿no?
Claro, y además pensar que hay gente viviendo en el páramo que necesita vivir también.
Jimena.
Y en este punto yo creo que también es muy importante las señales de incentivos y de política que se estén dando, por ejemplo, alrededor de las tasas por uso de agua. Hasta hace muy poco las tasas eran muy bajitas y siguen siendo, entiendo, pues no significativamente altas, pero creo que la regulación ha mejorado según la reciente resolución. Pero las tasas por uso de agua justamente lo que hacen es dos cosas importantes. Por un lado, internalizar el costo de la conservación del recurso dentro de lo que los sectores o las personas estamos pagando, y por otro lado, mandar una señal muy clara de la necesidad de hacer un uso eficiente del agua. Entonces, en la medida en que
claro, ese... Claro, un poco con esta crisis energética todo el mundo se asustó, pero luego de eso... Ahí quedó, ¿no?
Exacto. En la medida en que eso le cueste también a la gente, pues el uso va a ser también más cuidadoso y racional. Y obviamente, pues eso tiene que tener una aplicación diferencial dependiendo del sector, dependiendo de las personas, etcétera. Pero yo creo que el país tiene que moverse también muy claramente en el tema de incentivos y de política.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más.
Carolina, ustedes ya en la anterior sección se empezaron a adelantar hacia los retos, y por supuesto no es tan fácil entender la situación del agua sin pensar en los retos, y más todos ustedes que trabajan proponiendo políticas públicas o incidiendo en ellas. ¿Qué retos trae todo este panorama que describíamos rápidamente en la primera sección?
Bueno, pues en relación un poco con lo que mencionaba Jimena, un reto muy importante es garantizar el suministro permanente de agua limpia a nuestras ciudades a un costo razonable. Y en relación a esto está un poco el tema de los incentivos, de las tasas. Muchas personas piensan que lo que uno paga en el recibo del agua está pagando por el agua, y no, tú estás pagando es por el tubo que lleva el agua desde arriba hasta tu casa y por el tratamiento que te están dando. Hay un tema de desinformación bastante grave que incluso ha movilizado a mucha gente en torno a que el agua es un derecho, que no se puede pagar por el agua, pero realmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tasas de conservación, estamos hablando de que hay que hacer acciones arriba, hay que ayudar de pronto a la gente que está arriba viviendo, hay que de pronto darle herramientas para hacer reconversión productiva, para que puedan implementar algunas acciones de conservación que les garanticen pues sus condiciones de vida, y que pues obviamente para eso se necesitan recursos. Las leyes están, las normas están. Lastimosamente falta un poco más de aplicación, falta un poco más de seguimiento a qué está pasando con esos recursos. Entonces, cuando hablamos de garantizar, por ejemplo, agua a un precio razonable para una ciudad como Bogotá, para unas ciudades principales del país, estamos hablando de un reto bastante, bastante grande. Cada vez los sistemas de abastecimiento están presentando más problemas, están presentando problemas de calidad, de cantidad. Las empresas de agua tienen que invertir más recursos en tratar esa agua y obviamente todos esos costos se trasladan a los usuarios, a cada una de nuestras casas. Entonces, eso es un reto bien importante. Tampoco podemos dejar solos, por ejemplo, a las personas que están habitando arriba. No solamente las leyes o no solamente los privados pueden tomar decisiones y sobre todo aplicar acciones efectivas. Otro reto muy fuerte aquí es el tema de trabajo mancomunado, de alianzas, de sector público, privado, de comunidad.
Claro, y en ese sentido usted dice, bueno, hablar de muchos sectores. Ya hablábamos al principio del programa cómo la industria, digamos, es la que principalmente consume, la minería, la industria en el sentido más clásico y no las personas. ¿Qué incidencia, ya que esta es la gente que está moviendo la plata, que más interés tiene, podrían llegar a tener? Y uno, ¿cómo podría hacer un plan para que esas empresas, esas industrias mineras que cada vez le damos más importancia, pues tengan una responsabilidad y paguen un costo por consumir demasiado o empiecen a consumir más eficientemente, Diana?
Sí, yo creo, me adelanto a un punto y es, yo antes de aclarar, de entrar a responder, quiero hacer un punto y es que yo creo que el principal reto está en que veamos esto como una cuestión no verde solamente, no ambientalista, no del sector,
no hippie.
No hippie, no solo rural. O sea, yo sí creo que el reto es entender que la falta de agua y el buen manejo y tratamiento del agua es un riesgo central para las empresas, un riesgo nacional que puede tener unos impactos durísimos tanto en industrialización como en recursos, como en sostenibilidad, como en salud pública, y también que esto se articula a un problema global. Entonces, ese es el principal reto y que creo que lo debemos trabajar es entendiendo que es un riesgo compartido. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Yo creo que uno, las empresas que muchas veces son las que más tienen plata para hacer investigación en temas de nuevas tecnologías, nuevos usos, deberían invertir mucho en formas de almacenamiento del agua, formas de tratamiento del agua, pero no solamente para ellos, sino hacer una real labor de compartir ese conocimiento con colegas. Por ejemplo, si hay una gran empresa de alimentos que sabe que ya tiene un buen manejo de su agua lluvia o un buen manejo de su tratamiento de aguas residuales, comparte ese conocimiento con empresas más pequeñas, con campesinos cercanos a su zona. Es decir, comparte ese conocimiento, por un lado. Segundo, yo creo que el gobierno puede jugar un papel enorme. Me sumo a lo que dice Jimena en el tema de incentivos, y es que hay que motivar para que haya incentivos para energías renovables.
¿Qué tipo de incentivos, Jimena, ya que usted los mencionaba al principio, podrían entrar a jugar dentro de este plan de soluciones? ¿Qué propuestas concretas usted ha encontrado desde su trabajo o qué modelos de éxito ha visto que funcionan para cambiar un poco el incentivo frente a un recurso como el agua?
Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Que ya algunas están poniendo en práctica, otras han sido señales que ya está dando el gobierno y que vamos a ver cómo se implementan. Pero, por ejemplo, el programa de pago por servicios ambientales puede eventualmente ser una cosa muy interesante para la protección de los ecosistemas de los que depende el agua, por ejemplo, de los páramos y de las zonas reguladoras de las cuencas hídricas. El país tiene priorizadas, no recuerdo si son más de 300 subcuencas, como las fundamentales para el mantenimiento del recurso hídrico en Colombia. Entonces, aplicar un esquema de pago por servicios ambientales en esas zonas que permita a la gente vivir en condiciones dignas, tener una oportunidad también frente a esos ecosistemas y generar pues algún tipo de ingreso, creo que es una opción interesante. En segundo lugar, las tasas por uso de agua, obviamente, esa es una señal de política muy importante que puede incentivar o desincentivar una conducta, digamos, de uso racional del recurso, dependiendo de cuál sea el monto, y esas tasas pues tienen que ser obviamente diferenciadas entre sectores y diferenciadas entre población, porque no para todos podrá ser lo mismo, y la inversión que se haga de esos recursos, de los recursos que se obtienen por las tasas por uso de agua, en la conservación y la protección de las cuencas, pues es otra señal muy importante que se tiene que dar. Finalmente, pues también evaluar alternativas distintas al agua que viene directamente de los ecosistemas, ya lo mencionábamos tal vez en otra oportunidad, avanzar un poco más en todos los esquemas de capturas de agua lluvias. En este país en algunas zonas llueve muchísimo y el agua simplemente se escurre y se va, y esa es un agua que perfectamente puede ser utilizada para complementar, por ejemplo, los sistemas de acueductos rurales, los pequeños microacueductos. Colombia tiene una ruralidad dispersa que tiene una carencia en el acceso a servicios públicos inmensa, una ruralidad dispersa que va a ser central en el posconflicto, y las soluciones que se den en el manejo del agua, en la provisión del recurso, en cómo estas poblaciones acceden a ese recurso, pues va a ser fundamental. El Censo Nacional Agropecuario nos decía que el 58% de las unidades de producción agropecuaria del país, de las unidades de producción agropecuaria de la ruralidad dispersa, no tiene, por ejemplo, sistemas de riego, y de esas, de las personas que se entrevistaron en ese censo, más del 50% dice que adolecen del agua principalmente por temas de escasez, porque ellos acceden al agua a través de aljibes, de fuentes artificiales, todas muy dependientes de lo que pase con el clima. Si estamos reconociendo que Colombia es un país muy vulnerable frente al cambio climático, pues ahí hay un reto muy importante de pensar opciones innovadoras que le permitan a la población rural dispersa acceder también a fuentes de agua segura y de calidad.
Carolina, para ir cerrando el programa.
Bueno, no, solamente algo con respecto a los pagos por servicios ambientales. Digamos que este año ha sido muy movido en ese aspecto, salió el documento COMPES, salió el nuevo decreto. Hay muchos retos en relación con esto. A nivel personal y a nivel de, pues desde TNC, digamos que en el marco de los fondos de agua, nosotros siempre hemos querido manejar este tema de pagos a nivel de incentivos en especie. ¿Por qué? Porque nos preocupa que este tipo de incentivos se terminen convirtiendo... A ver, nos preocupa un poco que ese tipo de incentivos puedan convertirse en incentivos perversos, en que si del día tú empiezas a pagarle a la gente y el día que no tengas de pronto recursos para pagar, porque las fuentes de recursos pueden llegar, o sea, tienen un límite, todo se vaya al traste. Entonces nosotros, por ejemplo, desde los fondos hemos venido implementando una iniciativa, y es que primero hacer como una especie de compensación a los propietarios, que es súper complicado porque tú tienes que enfrentarte a costos de oportunidad en la zona. O sea, muchas veces tú estás, digamos, negociando con el propietario y un papero o un minero o alguien que está con una actividad económica mucho más productiva, pues mucho más beneficiosa económicamente, está al mismo tiempo negociando con ellos. Pero nosotros nos centramos de pronto en apoyar a través de... incentivos en especie, que lo que hablamos es no entregar recursos a las personas, sino también empezar como apoyar en acciones productivas sostenibles, en permitir que la gente cumpla también su sueño de predio. Entonces es otro tipo de pago, otro tipo de incentivo.
Diana, para ir cerrando el programa.
Yo quiero sumar a lo, hemos hablado bastante de pago por servicios ambientales y creo que eso es importante porque sin duda es una de las estrategias, pero es una invitación a que pensemos el pago de servicios ambientales no solo para el individuo que protege, sino también para los municipios, porque eso puede ser un... ¿Cómo funcionaría? Los municipios muchas veces en las zonas que ellos tienen reservadas y protegidas no pueden recibir ingresos por el impuesto predial. Entonces, si uno hace un sistema de pago por servicios ambientales, está incentivando a los municipios para que sigan protegiendo, y esa plata compensa lo que dejan de recibir por impuesto predial. Entonces, es una manera de estar incentivando a distintos actores, no solamente el individuo, para que proteja y para compensar esa protección. Entonces, ese es algo que yo creo que podemos trabajar. Otra cosa que creo que podemos trabajar y es urgente es el ordenamiento territorial del país. O sea, es urgente que hagamos la tarea real de sentarnos a decir, uno, ¿cuáles son estos ecosistemas estratégicos y cómo los vamos, dónde están? Delimitémoslos finalmente y protejámoslos. Pero segundo, a la hora de decidir dónde hacemos algunas actividades extractivas o algunas actividades de agroindustria o no, tomemos en cuenta a la gente y al conocimiento local. La gente que vive en el territorio sabe, por ejemplo, ¿por qué es tan importante un humedal? ¿Hasta dónde se inunda un humedal y entonces hasta dónde hay que protegerlo? O también sabemos cuáles son las, ellos son los que saben cuáles son las actividades más rentables y protectoras del medio ambiente. Es decir, ordenemos este territorio con el conocimiento del gobierno nacional, con el conocimiento de la academia, con el conocimiento de las ONG y con el conocimiento local.
No, lo que ocurre es que la población rural, en muchos casos la que está protegiendo los ecosistemas de los que, digamos, depende el agua, es población muy limitada en términos de recursos. Entonces, decir que es que no se les va a hacer el pago efectivo. Entiendo el tema de que puede ser un incentivo perverso, pero hay pues sistemas de transferencias condicionadas que podrían funcionar y el activo que ellos tienen es justamente, o sea, el ecosistema y el agua.
Puede ser un incentivo válido y no
así
perverso.
Así como existen incentivos para el tema forestal, por ejemplo, y que se han pagado y el Estado los pone por mucho tiempo para las plantaciones productoras, pues ya es el momento de que también existan unos incentivos muy claros, muy dirigidos a la población que protege los ecosistemas y que pues sí necesita recursos también para vivir. No los dejan hacer reconversiones productivas porque entonces no se puede dentro de los páramos, no pueden estar ahí porque entonces que hay que reubicarlos. ¿Cuántos hemos reubicado? No hemos reubicado a casi nada.
Claro.
Entonces creo que los ingresos, recibir un incentivo económico directo es justo.
Yo también. 10
segundos.
Estoy de acuerdo mientras haya los mecanismos efectivos como para garantizar pues que se puedan hacer las cosas bien.
Toca buscar
más,
de dónde.
Se pueden complementar, pueden ser, no, yo, ni uno ni el otro, los dos pueden ser. Entonces, mientras ayudas a la gente, de pronto, mientras implementas la acción y mientras les empieza a generar algún tema de rédito económico, pues de pronto sí hacer alguna ayuda. Entonces, creo que son cosas complementarias.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com.
Este tema es eterno y, por supuesto, en 25 minutos no se alcanza a explicar, y por eso siempre al final del programa le pedimos a los invitados que nos recomienden un libro o una lectura para que todos aquellos que quieren profundizar en este tema lo puedan hacer. Jimena, ¿qué libro nos recomienda?
Bueno, yo voy a recomendarles leer La Misión para la Transformación del Campo, especialmente el capítulo de Estrategia de Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo Rural.
Carolina.
Yo les voy a recomendar el libro Más allá de la fuente, los beneficios ambientales, económicos y sociales de la protección de las fuentes de agua.
Y yo les voy a recomendar La Paz Ambiental, retos y propuestas para el posacuerdo, que escribimos desde de Justicia César Rodríguez, Elena Durán y yo, porque hace un análisis del conflicto y su relación con el medio ambiente, diagnostica, digamos, los desafíos que tiene el medio ambiente en este contexto de posacuerdo y tiene unas propuestas concretas tanto de corto, mediano y largo plazo.
Bueno, ahí están para que puedan profundizar en el tema. Diana, Jimena, Carolina, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa, como el que lanzamos todos los domingos, es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. También lo pueden oír desde iTunes o Stitcher buscando por La Silla Vacía. Suscríbanse ahí para recibir una notificación cada vez que salga nuestro programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.